ventana de Madrid.
Madrid privatiza la extracción de sangre donada, un gesto altruista con el que colaboran miles y miles de madrileños cada año y por el que Cruz Roja, que se va a encargar de este servicio a partir del próximo 1 de enero, va a cobrar al menos 5 millones de euros, 67 euros por bolsa de sangre. Cuestiones morales al margen. Sanidad deja en el aire también el futuro de 130 trabajadores del centro público que hasta ahora se encargaba de ofrecer este servicio. Los fijos no saben a dónde serán destinados y los eventuales se temen ya lo peor. Comenzamos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La comunidad se escuda en que Cruz Roja es una entidad no lucrativa para defender que no se trata de una privatización. Lo cierto es que no es una entidad pública y que va a cobrar por hacer un trabajo que a día de hoy se realizaba en un centro de transfusiones que sí lo era. Pero hay más. Se marca un punto de inflexión y se abre un frente peligroso porque Cruz Roja no gestionará la sangre, solo la va a extraer. Y eso, cuando se está hablando de dinero, se convierte en un riesgo que es inasumible e inaceptable, sobre todo cuando hablamos de donaciones. Félix Ramírez lo ve así, es uno de los empleados del Centro Público de Transfusiones.
Porque si ya empezamos a poner precio a una bolsa, cuantas más bolsas saques, más recaudas. Entonces, la selección del donante, que hasta ahora viene siendo exquisita, a partir de ahora dudo que eso se vaya a hacer así.
El día 1 de enero su futuro laboral cambiará y en el fondo manos ajenas van a asumir un servicio público. Manos que no son públicas por muy loable que sea la labor que realiza Cruz Roja. Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad.
Cruz Roja es una ONG sin ánimo de lucro, con prestigio internacional y creemos que el colaborar con ellos en esas colectas que se realizan en la calle, los autobuses, pues puede aumentar las donaciones, que es en definitiva lo que queremos.
Patricia Flores, viceconsejera de la Schetti, imputada por el caso de la primera privatización sanitaria. Tres patas, tres claves para entender este tema delicado. La económica, una privatización en toda regla. La laboral, el ahorro que tiene sus consecuencias en la plantilla, en este caso, de un centro público. Y la parte ética, sangre donada por euros contantes y sonantes. Madrid otra vez, impartiendo ejemplo. Son las consecuencias de otra privatización, la de la lavandería central, que esta semana ha pasado a manos privadas con una reducción de un 40% en las nóminas de los trabajadores que han tenido que cambiar de empresa. Esta tarde han reafirmado su intención de acudir a una huelga indefinida a partir del próximo viernes. Flisa no está dispuesta a pagarles ni un solo euro más. Francisco Ronco es el portavoz de los trabajadores.
Nos dicen que en un futuro podrían subir algo y tal, pero tampoco pueden afirmar ahora que vayan a percibir un aumento de salario. Entonces, pues la gente ha decidido pues que no es información suficiente y que no tienen una muestra palpable, y que deciden ir a la huelga porque ven que no hay solución a
ese. Por cierto, esta tarde el consejero Javier Fernández Laschetti ha evitado acudir a la Asamblea de Madrid. Habían solicitado su presencia los socialistas en la Comisión de Sanidad, pero otra vez ha delegado en uno de sus hombres de confianza. José Manuel Freire es el portavoz socialista en materia sanitaria.
Nos parece un insulto a los representantes de los ciudadanos, desprecio al Parlamento y clarísimamente también, hay que decirlo, una especie de cobardía política no ser capaz de venir a explicar algo, como digo, tan importante como es los presupuestos de todo un año.
Lo estamos contando en la SER. Cinco alumnos de un colegio público de Torrelodones con beca de comedor y cuyas familias se encuentran en riesgo de exclusión social no pueden acceder al comedor de su colegio, al Colegio Público Los Ángeles. La dirección asegura que en ese comedor no cabe nadie más y los niños están comiendo en un instituto cercano. Isabel Pérez, presidenta del AMPA del otro centro.
Pues sí, resulta bastante sorprendente que en un colegio donde comen más de 650 alumnos no haya plaza para 5, sobre todo teniendo en cuenta que el ayuntamiento ha ofrecido un personal extra de guardia para habilitar algún espacio en el centro donde puedan comer estos niños, oferta que ha sido rechazada.
La Comunidad de Madrid espera tener una solución para el próximo mes de enero. Y en Centro se exhibe desde hoy el famoso Belén del murciano Francisco Salcillo, piezas del siglo XVIII que ya están en Cibeles.
El poder presentar aquí, en una ventana, bueno, pues abierta a todo el mundo, como se trata de la ciudad de Madrid y en el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, lo que significa Murcia desde el punto de vista del barroco, a través de una obra singular, una obra que no solamente es la expresión artística del imaginero más importante de todo el barroco, no solamente español.
Es Miguel Ángel Cámara, el alcalde de Murcia, que ha presentado la exposición junto a la alcaldesa Ana Botella. Sigue el frío, otra noche para estar bien tapadito. Siguen también los cielos despejados y por ahí precisamente se fuga, como si fuera casi casi una ventana abierta, el poco calor de estos días. A mediodía, mañana los termómetros en la capital van a llegar a los 14 grados. En la sierra los termómetros podrían descender hasta los 5 grados negativos. Pausa y en dos minutos arranca el debate político de los miércoles en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. 94.4 FM. Cadena SER.
Cadena SER Madrid Sur y el Ayuntamiento de Humanes de Madrid apoyan al comercio de la localidad.
En el almacén de carnes compra un pollo asado los domingos antes de las 11 de la mañana y te regalamos otro. Calle Madrid 10.
Restaurante Longris, en Humanes desde 1983. Especialidad en lubina de pincho a la sal. Longris.es.
Campaña de apoyo al comercio de Humanes de Madrid en Cadena SER Madrid Sur. Tu negocio puede aparecer aquí. Infórmate 91 697 7286.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Leer. Oír. Ver.
Toda la información sobre lo que pasa en tu ciudad. Textos, más audios, más vídeos.
sermadridsur.com.
Donde hay que entrar.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía, sobre todo en Navidad. Y en Leifam lo tienen todo. Además podrán encargar las cestas de Navidad para su familia o empresa a precios adaptados a sus necesidades.
Por compras superiores a 100 euros, de regalo un lote de productos navideños o dos noches de hotel.
Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos del sur de Madrid. En Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos, 91-665-1864. Y ahora también le esperamos en Eurobocata, Polígono Industrial San Fernando. Leifam, las mejores cestas, jamones y embutidos para esta Navidad. Jamonesleifam.com.
94.4 FM, Cadena SER. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y ya estamos de vuelta. Hoy la tertulia política de los miércoles tiene sabor navideño. Antonio Miguel Carmona, diputado socialista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes con esta música.
Sofía Redding.
Magnífica.
Sí. Francisco Granados, ¿qué tal? Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todo bailando.
Todo bailando.
Bailando. Sabor navideño, pero sin vino, ¿eh? Y sin queso y sin aceite.
Y sin cesta.
Que se han quedado ustedes sin cesta, bueno, en realidad Carmona, sin cestita navideña de la Asamblea de Madrid.
Bueno, y me da un poco igual. Si se considera que esto se lo tienen que tener personas que más lo necesiten, por supuesto yo estoy en esa tesitura. No quiero convertir una anécdota en categoría. Yo el otro día propuse 100 millones de euros para las personas más necesitadas de esta región. No se aceptó, pero yo espero que en el próximo debate de presupuestos dentro de unas horas, de mañana, se pueda aceptar ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que si tenemos que dar ejemplo a los diputados, demos ejemplo, por supuesto.
Claro, pero evitemos ¿no? el susto, ¿no? Es decir, tener que rectificar una decisión que en origen ya parece que viene un poco viciada, ¿no, Paco?
Sí, bueno, yo ya estaba cortando el pan para el queso. No, vamos a ver, yo la verdad es que no he entendido muy bien esta polémica, porque yo no recuerdo ningún año en el que en la Asamblea de Madrid hayan dado cesta de Navidad a los diputados. Recuerdo una plantita.
Eso, una plantita.
Recuerdo una carterita de piel mala. Vamos, no carterita, para meterla como un tarjetero. Y no recordaba yo.
Seguro que la piel no era tan mala.
No, sí, de verdad. Vamos, de piel, nada, ni de marca, ni nada. Un tarjetero de meter tarjetas de visita y cosas así, ¿no? Más un detalle, un recuerdo que... pero bueno, en cualquier caso, vamos, que estoy muy de acuerdo, no están las cosas como para estar repartiendo cestas de Navidad, y por lo tanto la decisión que ha tomado la mesa me parece perfectamente acertada.
Pues sí, desde luego. Y muchas veces los gestos en política son relevantes, ¿no?
Pues sí,
no, no solamente la cantidad.
No solo es el dinero, porque creo que cada gesto costaba unos 20 euros.
El gesto... mucha gente en nuestro país lo está pasando mal. Hay un 27% de población por debajo del umbral de pobreza, aunque en nuestra región ocurre un tanto lo mismo. Y desde luego tenemos aquellos que somos privilegiados, y privilegiado no digo por ganar más o menos dinero, digo privilegiado en tanto en cuanto trabajamos en aquello que nos gusta,
por trabajar.
Y por eso a mí me viene ahora que vienen fiestas navideñas, uh-huh, y cuando no vienen también, de que del hecho relativo a que todos tenemos que remar en la misma dirección. Y yo creo que Paco Granados y yo muchas veces remamos en el mismo sentido, en la misma dirección, para conseguir que todos consigamos los mismos objetivos. Dentro de unos segundos nos pelearemos, obviamente.
Yo creo que incluso Paco ha llegado a aplaudir alguno de los discursos de Carmona en la Asamblea.
Bueno, no puede ser. No, porque...
Seguro que hay alguna foto por ahí.
Bueno, yo como he hecho muy pocos, creo que tres, tengo mucha más actividad, lógicamente, en el Senado, uh-huh, que en la Asamblea, pues no he podido ser aplaudido tanto por Antonio Miguel, pero es evidente,
por supuesto,
que Antonio y yo estamos de acuerdo en muchas cosas.
Bueno, a ver, cuestiones de la semana política.
Ahora vamos a la que no estamos de acuerdo.
Vamos a dejar la cesta aparcada. Arranco por Paco y por las palabras de Ana Botella del otro día, del pasado lunes, palabras que vamos a recordar.
Si acertamos a disipar las dudas que hoy existen sobre nuestro proyecto político, podemos culminar la tarea de devolver a nuestra ciudad y al conjunto de nuestro país a un camino de progreso del que nunca nos debimos apartar.
Y al día siguiente se reafirmó en estas palabras. Paco, se ha desviado el Partido Popular de su camino. ¿Era necesario que Botella, o quien inspire a Botella, le pegara a Rajoy este toque de atención?
Yo no, vamos, de verdad, lo digo con sinceridad. Yo he escuchado varias veces las palabras de la alcaldesa y no me parece un toque de atención al presidente del gobierno, me parece un toque de atención a todos. Y además yo creo que están muy puestas en razón, por lo menos este corte. Yo no me he escuchado el discurso entero, no pude ir, pero es evidente que hay muchos de los votantes del Partido Popular que no entienden algunas de las medidas que hemos tomado. Y es evidente que nosotros llevamos en nuestro programa electoral bajar los impuestos, y los dos impuestos más importantes, renta y impuestos sobre valor añadido, de momento los hemos subido. Yo espero que a lo, antes de que acabe la legislatura se puedan bajar, y así con alguna otra cuestión, pues esto que está ocurriendo con la doctrina Parrot, que yo evidentemente no se lo atribuyo ni mucho menos al gobierno, se lo atribuyo pues a la justicia, como es lógico, pero hay muchos de nuestros votantes que no entienden este rosario de presos que se ponen en la calle. Pues yo creo que es lógico que cualquiera de nosotros pensemos en que, hombre, en algún momento pues recuperemos a esos votantes, a esos simpatizantes, que algunas de las medidas que hemos tomado, yo creo que porque no hemos tenido más remedio, y que están en contra de nuestro programa electoral, sin ninguna duda, pues puedan rectificar si la coyuntura mejora y vuelvan otra vez a confiar en nosotros. Yo creo que hay que decir las cosas como son, y así lo pienso.
Muy claro y muy honesto. Yo que no me voy a meter en los asuntos internos del Partido Popular, como alguna vez alguno ha hecho en relación a los asuntos internos del Partido Socialista.
Pero, cuidado que ahora viene el pero.
Pero, tengo, puedo...
Ya va, muchas va, veces
vaya andando el terreno. Ahora viene la
pero
galleta.
Tengo que... puedo discrepar o no con Paco Granado, senador del Partido Popular, y con otros amigos y otros miembros y otros no amigos del Partido Popular, el recorte de gastos que yo he criticado abiertamente. Pero tengo que coincidir que estoy en contra, y he estado siempre en contra, de subir los impuestos en una época de recesión a aquellas rentas más bajas, a los trabajadores y a las rentas medias. Pero aquí es donde voy a meter mi dedo en el ojo. Quien no lo puede decir es Ana Botella, cuyo equipo de gobierno y el alcalde anterior han subido el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, lo han multiplicado por 3 en los últimos 10 años. O aquellos, en este caso aquella, que se ha inventado algo que se llama la tasa de basuras, que estamos pagando el doble los madrileños por las basuras. Es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo le ha dado la razón de la legalidad de la tasa de basuras, pero no es la legalidad, digamos, política y la aceptación de los ciudadanos. Aquellos que están confiscando y metiendo la mano en el bolsillo, como es el Ayuntamiento de Madrid, de todos los madrileños, y que han deudado al Ayuntamiento 7.500 millones de euros, que, hombre, podrá venir Paco Granados a explicárnoslo, pero no Ana Botella, que a Paco Granados, que ha llevado este mismo discurso durante muchos años, uh-huh, durante siempre. Y yo, en relación a las rentas bajas y las rentas medias, pero no, claro, que no hay que subir los impuestos, pero Ana Botella...
espera Antonio Ana y Botella. Javier, vamos a ver, lo que pasa es que los las rentas medias, afortunadamente en España, son el 90% de las rentas, es decir, si uno pretende subir los impuestos, pues terminan recayendo siempre el principal esfuerzo en la clase media, como, como no puede ser de otra manera. Yo también estoy a favor de bajar los impuestos, y más en una situación como la actual. Lo que es verdad también es que, y vosotros tuvisteis que hacerlo al final de la era Zapatero, ¿no? Hay un pequeño detalle y una, en fin, algo que nos diferencia de otras épocas, y es que ahora, pues primero, estamos en la Unión Europea. Segundo, nuestros acreedores, lógicamente, tienen la sana intención de cobrar todas las juergas, por decirlo coloquialmente, tampoco digo que sean juergas en general, pero sí los ese desahogo en el gasto que hemos tenido durante tantos años. Uh-huh. Y los acreedores, pues entre las condiciones que nos ponen para seguirnos financiando y para que tengamos la prima de riesgo mucho más barata de lo que lo teníamos hace un año, pues es que subamos los impuestos, uh-huh, y recaudemos más.
Me quedan dos minutos y no me resisto a preguntaros por el asunto que hemos contado hoy en la SER. Sabéis que Cruz Roja se va a hacer cargo de la privatización o externalización del servicio de donación de sangre en la Comunidad de Madrid. Bueno, la comunidad va a pagar al menos 5 millones por la sangre que se extrae. Aquí, en este asunto, hay un doble dilema, ¿no? Por un lado, el económico, la privatización de otro servicio, aunque dice la comunidad que no hay tal privatización porque Cruz Roja no es una empresa privada. Y luego está el aspecto moral, ¿no? ¿Cómo se termina al final vendiendo la sangre, que al final se obtiene o tiene su origen, ¿no?, en un gesto altruista, Carmona?
Vamos a ver, ¿quién tiene que...?
La primera cuestión, ¿es una privatización sí o no?
Por supuesto, es decir, quien tiene que extraer la sangre de los madrileños, evidentemente, es la consejería, son las autoridades públicas.
Un funcionario.
En este caso, bueno, ¿pero para qué es necesario externalizar lo que se estaba haciendo bien? ¿Para qué? Para ahorrarse es el término de la consejería, 130 trabajadores. Y desde el punto de vista de los madrileños, que debería ser de la consejería, 130 despedidos porque le den a la Cruz Roja, que es una entidad que no es pública y que fue creada hace muchísimos años por otros motivos bélicos, para que no lo hicieran, y despedir a 130 trabajadores. ¿Pero esto es posible? ¿Qué explicación puede dar la consejería, por cierto, cuya viceconsejera sigue imputada? ¿Podemos mirarle a la cara a los 130 trabajadores de la consejería y decirles, oiga, es que se lo vamos a dar a la Cruz Roja?
La pregunta,
y para ahorrarnos 9
millones. Paco, vamos a ver, por cada bolsa de sangre se pagarán casi 70 euros.
Bueno, yo supongo
esto,
Javier,
esto,
Antonio,
tío,
que
va a donar, le suena muy raro,
pero,
¿no?
Javier, pero no se paga porque te vendan la sangre, se paga por el servicio de extracción y mantenimiento de esa sangre, no por la sangre en sí. Es decir, yo supongo que la consejería toma esta decisión primero porque ese servicio así saldrá mucho más barato. Vamos a ver cómo sale, pero hasta donde yo sé, porque saldrá más barato. Y además, la Cruz Roja es una entidad sin ánimo de lucro, que evidentemente tiene probada su eficacia en esa materia sanitaria en general. Por lo tanto, a mí no me parece ninguna barbaridad. Sí, como es lógico, pues lamentar que haya 150 trabajadores en este momento que se encuentren en una situación de impasse o de preocupación.
La asociación contra...
Como prestación de un servicio, a mí me parece impecable.
La asociación contra el cáncer también quiso hacer algo parecido en relación a las mamografías, y de repente apareció una empresa privada llamada Capio detrás. Detrás porque hizo un...
¿Insinúas que esto es abrir la puerta a Capio o a cualquier otra empresa privada para que en el futuro se haga cargo de este servicio?
No lo insinúo, es abrir la puerta a empresas privadas para que se hagan cargo de este servicio. Así lo digo.
Que vamos a ver, pero ¿cuál es el
ocurrió
problema
con la asociación?
Para que te extraiga? ¿Pero dónde, en qué ley sanitaria o de otro tipo pone que el señor que te pinche y te extrae la sangre tenga que ser un funcionario? Es que no entiendo cuál es. O sea, entiendo el problema laboral, eso lo entiendo. Pero quitando la cuestión laboral, no sé cuál es el problema.
Para que es suficiente,
me pinche, ¿me pinche un funcionario o me pinche una persona perfectamente cualificada? Quien mejor lo haga al menor coste.
Venga, lo vamos a dejar aquí. Paco, Carmona, os voy a despedir con un villancico y así voy a freír todo el mes.
Bonito.
O sea, lo voy a freír todo el mes hasta el día 6 de enero.
Bueno, yo no me importa porque seguro que la cesta de la SER nos llega. O
seguro.
Sea.
Y vamos, estamos preparando el envío ya. Estamos preparando el
envío.
Cargar bien de turrón, Javier, por
favor. Turrón y otras cosas.
Está hecho.
Un abrazo a todos.
Granados, hasta la semana que viene. Y a ustedes, ya saben, aquí estamos mañana desde las 7:20, la Ventana de Madrid. Adiós. I won't ask for much this Christmas.